Hay un himno. Ya yo puedo decir de lo que cantábamos antes, pues hace mucho que no se canta. Dice: oh Cristo, yo te amo, que mío eres, sé. Ya todo pecado por ti dejaré. Oh Cristo precioso, por ti salvo soy. Jesús, si yo te amaba, yo te amo más hoy. Son palabras de un himno que hablan del lugar que ocupa Cristo en el corazón del Hijo de Dios, del creyente. Reconoce que Dios nos amó primero, que Cristo nos amó primero, me amaste primero y así te amo a ti. ¡Qué declaración! Me amaste primero y así te amo a ti, Señor. Hay un amor por Cristo, pues sobre el Calvario moriste por mí, por lo que sufriste, mi vida te doy. Y es ahí donde entra esa diferencia, ¿no? Ese abismo a veces entre lo que cantamos y lo que vivimos. Por eso, Señor, mi vida te doy. Y cuando llega el momento, no queremos dar mucho, no queremos soltar mucho. Y si mientras que yo viva en este vaivén, en la hora final de la muerte también, yo te amaré siempre, cantándote estoy, Jesús, si te amaba, yo te amo más hoy. Dice, ese es el tema de nuestra canción. Y dice, y al fin en tu gloria por gracia entraré, y allí con los santos loor te daré por siglos eternos, a cantarte voy, Jesús, si te amaba, yo te amo más hoy. ¿Qué tema de canción? La expresión de nuestro amor a nuestro Señor Jesucristo. Yo te pregunto, ¿te gusta contemplar a Jesús? ¿Eres un admirador de Cristo? Que al verle en las páginas de las Sagradas Escrituras, al verle como estamos haciendo en esta serie de ver al Cristo, ver al Rey de Gloria, ¿estamos nosotros realmente aprendiendo más de Él, conociéndole más y por tanto admirándole más? ¿Es ese un resultado de estar escuchando esta serie? Te pregunto, ¿anhelas parecerte a Jesucristo? ¿Tú anhelas parecerte a Jesucristo? ¿O cuánto te pareces a Jesucristo? ¿Cuánto te pareces? Leyendo el libro El Discípulo Radical de John Stott, me topé con un capítulo que me ayudó a meditar en un aspecto importante de la vida cristiana. Y yo me refiero precisamente al tema de nuestra semejanza a Jesucristo. El hermano Stott pasó a la presencia del Señor hace unas cuantas semanas atrás, luego de una larga y fructífera vida cristiana. Y al él compartir en una conferencia su convicción con respecto a cuál es el propósito de Dios para con su pueblo, ¿qué quiere Dios con su pueblo? Él no dudó en afirmar al final de su peregrinaje aquí en la tierra que nuestra semejanza a Cristo es la voluntad de Dios para su pueblo. Nuestra semejanza a Cristo es la voluntad de Dios para su pueblo. Y este sermón está inspirado en las palabras de John Stott en ese capítulo de su libro. Este sermón no es lo que él escribió en ese libro, pero está inspirado y estructurado según las palabras de John Stott en ese libro, El Discípulo Radical. En ocasiones, no se nos tiene que decir que alguien pertenece a una determinada familia, porque el parecido es tan obvio que no nos queda duda. Ese tiene que ser hijo de fulano, o por lo menos primo, ¿verdad? Uno usa esas expresiones. Algunas familias dicen que todos sus miembros tienen una mancha en determinado lugar. Hay algo genético allí. Con otras es muy obvio que el factor común es la nariz. Pero hay un parecido. La genética está allí. Y algo similar sucede con la familia de Dios. Hay algo que los hijos de Dios tienen que los identifica. Es algo común a todos ellos. Como hijos de Dios, tal cosa, como dice Efesios capítulo 5, versículo 1. En diversos textos se nos dice que los hijos de Dios aman misericordia como Dios es misericordioso. Que nosotros amamos como Él, pues ama. Jesucristo es la luz del mundo y los creyentes son llamados luz del mundo. Interesante. Hay una semblanza, un parecido entre el creyente y el Señor Jesucristo. Y lo que yo quiero hacer en el grueso de nuestro tiempo juntos es ver la base bíblica del llamado a ser semejantes a Cristo. La base bíblica del llamado a ser semejantes a Cristo. Y son tres pasajes. Tres pasajes que yo quiero que ustedes se los aprendan. Yo quiero que ustedes tengan esos versículos en sus mentes y puedan refrescarlos y repasarlos con frecuencia. El primer texto es Romanos capítulo 8, versículo 29. Romanos 8, versículo 29. Y este texto dice así: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y la frase a la que llamo vuestra atención del versículo es: los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. De manera que vemos aquí claramente que la semejanza a Cristo es el propósito de nuestra predestinación. ¿Para qué Dios nos predestinó? El texto nos dice: para que seamos semejantes a Jesucristo. Es obvio, está claro allí en el pasaje. Nuestro destino ya señalado desde antes de la fundación del mundo es que seamos como Jesucristo. Nuestra identidad como cristianos está unida a Cristo desde la eternidad. Y obviamente eso escapa a nuestra comprensión, eso escapa a nuestro entendimiento, eso es algo maravilloso. Estamos unidos en nuestra identidad a Cristo, pero no desde ahora, no después que yo me convertí, desde antes de la fundación del mundo. ¿Recuerdan ustedes las palabras de Efesios capítulo 1, versículo 3? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Ven ustedes? Esa elección, esa predestinación ocurrió en base a nuestra unión con Jesucristo. Nuestra unión con Cristo es lo que nos hace hoy ser lo que somos. Dios nos llamó, nos predestinó conforme a la voluntad suya en Cristo Jesús. Y la verdad que está encerrada en un texto como este es sencillamente gloriosa. Nuestra relación con Dios se inició en la eternidad. Obviamente, no la iniciamos nosotros. Eso fue algo que Dios tuvo que haberlo hecho. Es como dice el apóstol Pablo, no habíamos hecho ni bien ni mal, cuando ya Dios tenía un propósito para con nosotros. Pero hermano, no es cualquier tipo de relación la que Dios predestinó para con nosotros. Es una relación filial. Él nos hace sus hijos. Él nos llama a ser miembros de su familia. Y es una relación de amor. No es una familia disfuncional. No, no, no. Es una familia que funciona como debe ser. Y en esa familia, el amor está allí presente. Por amor, Él envió a su Hijo. Él nos ama. Y nos hizo miembros de su familia. El amor de Dios es maravilloso, es glorioso, es eterno. Es un amor que no simplemente nos salva y ya, nos hace miembros de la familia suya y nos hará partícipes de su herencia en los cielos. Nos adopta como sus hijos. Pero no solo nos adopta y nos hace sus hijos, nos hace como su Hijo. Como si esto fuera poco, no solo nos hace miembro de su familia, sino nos hace como su hijo. Su meta es hacernos como Jesús. Y tú sabes lo que eso significa. Tú sabes lo que eso implica. De su hijo, acerca de Jesucristo, el Padre exclamó que Jesús es su hijo amado, en quien está toda su complacencia. Todo lo que el Padre ve en el Hijo es algo amable por el Padre. Se deleita Dios el Padre. Cuando Él ve a su Hijo, nosotros usamos la expresión, mira allí un papá que se le sale la babita por su Hijo. Nosotros usamos esa expresión. Dios se queda, por así decirlo, absorto mirando a su Hijo. Se deleita mirando a su Hijo. Queda satisfecho contemplando a su Hijo. Óigame, si hay algo que satisface a Dios, uno se pregunta, ¿no debería satisfacernos a nosotros? Pero Dios dice, Dios el Padre se queda maravillado en ese deleite, en esa satisfacción. Ese es mi Hijo amado. Lo que entonces Dios está diciendo aquí, es que lo que a la larga ocurre, es que la complacencia de Dios el Padre también estará con nosotros. ¿Cómo así, pastor? La complacencia de Dios el Padre está con su Hijo Jesucristo. Y la meta y el propósito redentor desde antes de la fundación del mundo es hacernos como su Hijo. Por ende, su deleite también estará en su pueblo. Su plena satisfacción estará también en su pueblo. Es una semejanza que habla de una relación de amor. Este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia. La relación con nosotros es de amor también. Es familiar, es un amor filial. Y en ese amor Él nos hace sus hijos, y no solo sus hijos, como su Hijo el único, como su Hijo unigénito. Esa es su meta. Y Jesucristo no se avergüenza de llamarnos hermanos, y el Padre se complace en sus hijos. Es maravilloso. Pero el fin de todas las cosas no somos nosotros. El fin de todas las cosas es Jesucristo. O sea, Él no nos hace como Cristo para que nosotros nos llevemos la gloria. Miren lo que dice el versículo en Romanos 8:29. Para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Para que su Hijo fuera el primogénito entre muchos hermanos, se necesitan hermanos. Y Él nos hizo miembros de su familia para que su Hijo sea el primogénito de muchos hermanos, si no fuera el unigénito. Pero no, Él es el primogénito, porque va a tener muchos hermanos. Y muchos hermanos como Él. El fin, el propósito por el cual nos escogió desde antes de la fundación del mundo, para que seamos como su Hijo amado, como el unigénito, es que el Hijo, la segunda persona de la Trinidad, sea el primogénito de muchos hermanos. En otras palabras, a nosotros es de refilón que nos están metiendo en el paquete. Pero el fin y último final no somos nosotros, es Jesucristo. Es para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. La gloria es suya. Es como dice John Murray, hay un final conclusivo que es más fundamental que la glorificación del pueblo de Dios. O sea, la glorificación del pueblo de Dios, eso, hermano, eso es algo glorioso. Dice, pero hay un fin más conclusivo. Es que Cristo sea el primogénito de muchos hermanos. Es que Él se lleve la gloria. Y miren que es gloriosa la glorificación. Pero eso queda ensombrecido en la preeminencia que Jesucristo tiene. Lo que Pablo está diciendo es que nosotros fuimos hechos hermanos de Jesucristo para que Él sea exaltado. ¡Wow! Wow, pero todos estos pasajes y esas declaraciones de Dios el Padre diciendo que su deleite está allí en su Hijo, nos muestra algo del corazón de Dios. Nos muestra algo de en qué está su deleite. Cuando uno entabla conversación con una persona, uno puede conocer algo del corazón de una persona. Aquello que le gusta, aquello que ama, aquello que le causa deleite. Bueno, con pasajes como esto, nosotros estamos viendo lo que da deleite al corazón de Dios el Padre. Lo que da deleite al corazón de Dios el Padre. Y su deleite está en su Hijo. Y es esperar que su deleite esté en su Hijo, porque Jesús es santo y sin mancha. Y Dios el Padre ama la santidad y por lo tanto se deleita en su Hijo. ¿Y cuál es su propósito con nosotros? ¿Es acaso menos de allí el propósito que tiene Dios con nosotros? No. Observa que el propósito de nuestra elección en el texto que acabamos de leer en Efesios capítulo 1 es que Él nos escogió para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Él también procura que nosotros tengamos el carácter de su Hijo. Y eso que es amable en su Hijo Jesucristo es lo que también nos hará amables ante los ojos de Dios el Padre. Él nos predestinó para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Nos escogió para eso, para ese fin, no para ningún otro. Entonces, hermanos, eso implica que nosotros no tenemos derecho a rebajar el estándar ni a minimizar las expectativas de Dios. Si la pasión de Dios es la santidad de su Hijo, también esa debería ser nuestra pasión. Si la pasión de Dios el Padre es la santidad de su Hijo, eso también debería ser nuestra pasión. Deleitarse en la santidad de su Hijo debe ser nuestro deleite también. Nosotros deleitarnos en la santidad de su Hijo. ¿Y sabe qué ocurrirá con eso? Que eso también obrará en nosotros para hacernos como su Hijo Jesucristo. Si no estamos apasionados por ser como Jesús, entonces hay algo deficiente en nuestra visión de la vida cristiana y de nuestra esperanza eterna. Si no estamos apasionados en ser como Jesús, hay algo deficiente. Allí hay un problema. Oigan cuál es el problema, Nosotros decimos que admiramos a Cristo. Oh, Cristo, si yo te amaba, yo te amo más hoy. Y hoy fuimos exhortados a alabar a Dios y a cantar a Dios, reconociendo a Cristo. ¿Y quién es Cristo? Y lo que ha hecho por nosotros. Y viendo el tema del cántico en el cielo. Hermanos, si nosotros admiramos a Cristo, deberíamos ser apasionados con imitarle. Si no estamos apasionados con ser como Él, entonces hay un problema en la admiración que decimos tener por Él. ¿Ven el punto? Pero nosotros usamos un texto, Romanos 8:29. ¿Cuál fue? Romanos 8:29. Apréndanselo. Un pasaje que nos llevó a la eternidad. Para nosotros ver este aspecto de la semejanza con Cristo, pero desde la eternidad. Ahora yo quiero que busquemos otro texto. Un texto que nos habla de ese mismo tema, pero en el aquí y el ahora. El aquí y el ahora. Y me refiero a 2 a los Corintios, capítulo 3, versículo 18. 2 a los Corintios, capítulo 3, versículo 18. Dice el apóstol Pablo: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Este segundo pasaje nos coloca aquí en el tiempo, en nuestra situación actual. Nos encontramos en medio de un proceso de transformación. El plan divino se está llevando a cabo. El plan divino es que seamos conformes a la imagen de su Hijo. Y el Señor decidió hacer esa obra, llevar a cabo esa obra de una manera progresiva. Lo que ocurrirá en la glorificación nos muestra que Dios es capaz de transformarnos en un sopetón. Pero Él decidió no transformarnos en aquel tiempo de un sopetón. Él decidió comenzar a transformarnos desde que venimos a Jesucristo por medio de la fe, para ir luego siendo cambiados poco a poco, paso a paso, por la obra del Espíritu Santo. Y Él nos deja ver su labor como la labor de un alfarero que lentamente da forma al barro. Ese es el realismo bíblico que nosotros encontramos en los personajes de las Escrituras. Cuando nosotros vemos el caso de un Abraham, cuando contemplamos el caso de un Jacob, de un José, cuando vemos el caso de un Daniel, un David, nosotros vemos a alguien en quien Dios va obrando de diversas formas, hasta utilizarles y llevarles a ser instrumentos de su gracia, en la manera como Él lo haya considerado. Pero cada pincelazo de Dios al pintar un cuadro de Cristo en nuestras vidas, cada golpe con su cincel para hacernos a imagen cada vez más fiel de Jesús, quita algo de nosotros y nos da algo del modelo perfecto Jesucristo. Déjame cubrir algo con un pincelazo aquí, y nos tapó una mancha y nos pone algo que es de Cristo. O nos toma el cincel y ¡tin, tin, tin! ¡Ay! Y nos quita algo de nosotros para ponernos algo de Cristo, para que nosotros seamos conformes a la imagen de su Hijo. En el contexto, Pablo ya ha hecho referencia al rostro de Moisés que brilló al contemplar la gloria de Dios. Eso se ve en el versículo 7. Y Pablo está aquí contrastando la gloria del antiguo pacto con la gloria del nuevo. Él dice, admito que el antiguo pacto tenía gloria. Eso es lo que está diciendo aquí en el contexto. Pero la gloria del nuevo es mejor y más duradera, permanente, es lo que él dice. Lo que ocurre hoy, a diferencia de lo que ocurrió con Moisés al ver la gloria de Dios, lo que ocurre hoy es que hay un rostro colectivo que ve por medio del Evangelio la gloria del Señor. Y el rostro de la iglesia brilla. Eso es que está hablando el apóstol Pablo aquí. Jesucristo nos trae, nos coloca en una situación superior. La gloria del rostro de Moisés se desvaneció. Pero lo que ocurre con la iglesia al contemplar la gloria de Jesucristo es algo que permanece. Y así como Moisés fue transformado al ver la gloria del Señor, nosotros hoy somos transformados como pueblo de Dios, poco a poco, lentamente, de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Una labor progresiva que se está llevando a cabo. ¡Hoy, qué alentador es eso, hermanos! ¡Qué alentador, que es que quizás no vemos el progreso que quisiéramos ver, pero Dios está llevando a cabo su obra, porque el que comenzó en vosotros la buena obra la llevará hasta el final! Y qué bueno es, aún como pastores, entender que Dios está formando a Cristo, la imagen de Cristo en cada una de sus ovejas. Uno quisiera a veces, Señor, acelérame el proceso con fulano. Pero Dios está haciendo la obra. Dios está transformando hombres y mujeres, jóvenes y niños, en la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo es imagen de Dios. 2 Corintios 4:4, Colosenses 1:15, Hebreos 1:3. Jesucristo es la imagen perfecta, la representación exacta de Dios. Verle a Él es ver al Padre, Juan 14:9. Y lo que ocurrió con Moisés ahora ocurre por medio del Evangelio. Nosotros entendemos la verdad del Evangelio, el mensaje del Evangelio, y lo que ocurre es como si nosotros, el equivalente a lo que vio Moisés en la gloria de Dios, vemos la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Y eso hace que, por así decirlo, nuestro rostro como iglesia brilla. El pueblo de Dios brilla. Lo que cantábamos, brilla Jesús, brilla en mí. Somos la luz del mundo. ¿La luz de quién reflejamos? Si no es la luz de Cristo, de Jesucristo. Dice 2 Corintios 4, 6, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones. Es una iluminación interna para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Dios envía su luz y se enciende esa luz en el corazón de aquellos que por medio de la fe abrazan a Jesucristo. Un brillo mucho más excelso y excelente que lo que vio Moisés, que lo que pudo disfrutar Moisés en el brillo de su rostro. De ese brillo dice, si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Dice, eso tuvo gloria Moisés, pero eso se desvaneció. Esta gloria es una gloria que permanece. Jesucristo es la imagen de Dios, es el reflejo del espejo de la gloria de Dios. Usa la imagen del espejo aquí en el texto. Venir a Cristo por la fe nos pone en el camino de transformación para nosotros venir a ser la imagen precisa de Dios. Esto sin yo meterme en el tema de que fuimos hechos a imagen de Dios, cómo el pecado estropeó esta imagen y cómo en la redención esta imagen es rehecha otra vez en su pueblo. Pero ese es un tema trascendental en las Escrituras. Y está explicando el apóstol Pablo aquí, que nosotros no vivimos por la letra, ni vivimos alimentando el legalismo en nuestros corazones para sentirnos realizados. Es que Dios nos ha mostrado su gloria, una gloria que brilla por causa del Evangelio, que nos muestra quién es Jesucristo. Y el ver quién es Jesucristo nos da el deseo de contemplarle todavía más. Y esa contemplación nos hace ser transformados. Ahora, el texto obviamente nos está diciendo que esto es una transformación que ocurre poco a poco. Se llama santificación. Y el Espíritu utiliza varios medios. Usa la palabra de Dios, el contacto que tenemos con la palabra, al venir aquí a escuchar un mensaje de la palabra, al leer las Escrituras en nuestras casas, al leer un libro que nos enseña las Escrituras. Hay un montón de maneras que a través de la palabra de Dios el Espíritu obra para hacernos semejantes a Cristo. Pero Él usa más medios. Él también usa la comunión con los santos, las aflicciones que llegan a nuestras vidas, para ir quitando las asperezas, ir haciéndonos semejantes a Cristo. ¿Cuántos no han sido hechos más compasivos después de haber quedado enfermos de ciertas cosas? Pueden identificarse con los que están enfermos porque ellos mismos han estado enfermos. Ven, es una obra de Dios que va transformando nuestros corazones en el interior y va colocando allí virtudes, características que son semejantes a Cristo. El fruto del Espíritu no es otra cosa que ver a Cristo. Mientras más nos mantengamos mirando a Cristo por medio de la fe, más se intensificará el reflejo de su gloria en nuestro rostro. Hebreos 12:2, puestos los ojos en Jesús. ¿No es así que debemos estar? Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Es mirarle a Él, contemplarle a Él, y eso nos hará semejantes a Él. Hay que verle a Él. Dice alguien, para ser mucho como Cristo, debes estar mucho con Cristo. Para ser mucho como Cristo, debes estar mucho con Cristo. Tienes que verle a Él, tienes que contemplarle a Él. La vida cristiana consiste en contemplar y reflejar a Cristo. Proverbios nos advierte del peligro de nosotros reunirnos, asociarnos con hombres malignos. Dice que aprendemos sus maneras. Bueno, asociarnos con Cristo nos hace aprender sus maneras. Nos hace aprender sus maneras, cómo Él habla, cómo Él reacciona, cómo Él ve las cosas. Así como la mala influencia enseña lentamente y se asimilan perspectivas, costumbres y hábitos, a veces de una manera imperceptible, nuestra comunión con Cristo también obrará a veces de forma imperceptible en nuestras almas para conformar nuestros espíritus a la imagen de la segunda persona de la Trinidad. Su influencia no es de la noche a la mañana, según este texto nos está enseñando. Por eso el texto usa la frase de gloria en gloria, o traduce una versión de un grado de gloria a otro. Mientras más nos dan esos rayos de la luz de Cristo, más tendremos el impacto de su influencia en nuestras vidas. Es una contemplación, no es un vistazo fugaz y rápido. Es permanecer meditando y reflexionando en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Es en ellos que ocurre esta transformación. ¿Es acaso en una casta especial de cristianos que ocurre esa transformación? No. El versículo comienza hablando de nosotros todos. Nosotros todos los cristianos. Nosotros todos que recibimos esta luz del Evangelio. Nosotros todos que hemos creído en Cristo Jesús. Esa transformación a imagen de Cristo es una experiencia de todos los cristianos sin excepción. C.S. Lewis dijo: el ponerse a Cristo no es un trabajo entre muchos que un cristiano tiene que hacer. Y no es una especie de ejercicio especial para la clase superior. Es el todo del cristianismo. El cristianismo no ofrece absolutamente nada más. El ser como Cristo es esencial, amados hermanos. ¿Cómo ocurre esa transformación? A través de la contemplación. Tú estás en un sermón como el que escuchaste esta mañana. Mira a Cristo. ¿Qué viste de Cristo? ¿Qué aprendes de Cristo? ¿Cómo imitas a Cristo? Viéndole a Él en medio de la palabra de Dios. ¿Has aprendido algo más de lo que tú has leído en la palabra de Dios, en tu casa o en otras condiciones? ¿Te está asistiendo eso en tu vida de oración? Hermanos, tenemos que aprender de Cristo Jesús. ¿Estás conscientemente tratando de implementar en tu vida aspectos de su carácter? La imagen de Cristo en nosotros es el sello del Espíritu de que Él está haciendo su obra. Transformación que ocurre en el interior del creyente afecta sus pensamientos, afecta sus palabras, afecta sus obras. Las consecuencias se hacen ver de manera mediata e inmediata. El Espíritu guía a los creyentes a Cristo y ellos reflejan a su vez la imagen de Cristo. Nos hace el Espíritu cartas vivas a través de quienes las personas pueden ver a Jesucristo. ¿Y cómo puede ser eso? Solamente por la gracia de Dios. Solamente por el poder de Dios. Es lo único capaz de poder transformarnos de esa manera. Por eso es una obra del Espíritu de Dios. Por esa obra del Espíritu de Dios vamos dejando el molde del mundo y vamos tomando el de Cristo cada vez más. Es una metamorfosis. Alguien llamó a ese proceso una cristificación. Somos cristificados. Somos hechos como Cristo por la obra del Espíritu de Dios. ¿Cuál es el deseo de un pastor sino el que Pablo expresa en Gálatas 4:19, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros? La meta no es hacernos cristianos aquí que perseveremos hasta que Cristo vuelva, nos muramos. No. Hasta que Cristo sea formado en cada uno de nosotros. Hasta que Cristo sea formado en cada uno de nosotros. O que mis pastores no duerman. Hasta que Cristo se ha formado cada vez más en mí. Y que ellos puedan ver sus dolores, sus aflicciones, esos dolores de parto espirituales, hasta que Cristo se ha formado en mi alma y en mi corazón. Ese debe ser nuestro deseo, nuestro anhelo. Pastor, ayúdame a imitar a Cristo. Pastor, por favor, ayúdame a imitar a Cristo, a representar a Cristo, a reflejar a Cristo. Ese debe ser nuestra pasión. Ese debe ser nuestro gran anhelo, hermanos. Dice alguien, aunque pudiéramos citar capítulo y versículo acerca de la creación, corrupción, predestinación, elección, llamado, regeneración, justificación, adopción, santificación y glorificación, la prueba del discipulado quedaría incompleta. Todavía tendríamos que lidiar con el asunto crucial de nuestra semejanza al Maestro, el cual es manso y humilde de corazón. ¿Qué es lo que muchas veces reflejamos y manifestamos? Es todo menos mansedumbre y humildad. Todo menos mansedumbre y humildad. Y Él dijo, aprended de mí que soy manso y humilde. Aprendan de mí. ¿Verdad que tú sabes? La calle está dura. Sí, yo sé que la calle está dura. Y por eso para algunos de nosotros el manejar es una de las grandes tentaciones. Pero tenemos que pedirle a Dios que nos haga como Cristo. Y preguntarnos, ¿cómo manejaría Cristo? Yo sé que Él no sería de los que se meterían en vía contraria para tapar el tránsito, esperando que alguien venga al medio. Pero tampoco sería de los que pecarían al ver al que hace eso, diciendo, ¡mire, este barbarazo! ¡Va, va, 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 va! Es dura este momento de santificación. Uno dice, wow, es que no puede ser, no es menos que un milagro. Uno se mira, y esto es lo que uno tiene que hacer. Y vuelve y se mira. Y esto es lo que uno tiene que hacer. Y dice, bueno, ¿y cómo me hago? Gracias al Señor que esto no termina ahí. Permítame ver mi tercer versículo, mi tercer texto. ¿Cuál es el primero? Romanos 8:29. ¿Cuál es el segundo? Segunda a los Corintios 3:18. El tercer texto es Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2. Dice, amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. El primer pasaje nos llevó a la eternidad, antes de la fundación del mundo. Y nos habló del plan de Dios. El plan de Dios es que seamos hechos conformes a la imagen de su Hijo. Luego vimos ese texto en 2 Corintios y nos lleva al aquí y al ahora, lo que está ocurriendo en la santificación del pueblo de Dios. Y aquí en 1 Juan 3:2 nos lleva en la escatología al final, a cuando Cristo vuelva y la transformación que ocurrirá con los hijos de Dios. Nos lleva al cumplimiento de lo que Dios se propuso en la eternidad. Ese proceso de transformación a la imagen de Cristo llegará un día a su final. El propósito se cumplirá, amados hermanos. Llegaremos a la meta. Esa esperanza escatológica, el cumplimiento de nuestro sueño de ser como Cristo, se llevará a cabo cuando Jesucristo vuelva. ¡Qué bueno que lo hará! Ese abismo de diferencia entre lo que hoy somos en nuestra santificación y la santidad de Jesucristo hombre quedará completamente erradicada. Repito, completamente erradicada. Las virtudes de las que leemos en los evangelios que adoran a nuestro Señor como hombre estarán igualmente en nosotros. Hermanos, Jesucristo sin mancha, en santidad. La elección de Dios para con su pueblo, ¿para qué es? Para que seamos santos y sin mancha. Y se cumplirá, hermanos. Seremos santos y sin mancha delante de Dios. Decía William Plummer, ser como Cristo en cualquier medida es gracia. Ser como Él en perfección es gloria. Y seremos así, el amor de Cristo por la iglesia le impulsa a obrar en ella hasta presentarla ante el Padre sin mancha ni arruga ni cosa semejante. Efesios capítulo 5, versículo 27. Y nos es difícil imaginarlo, hermanos, que llegará el momento en que la iglesia será sin mancha ni arruga ni cosa semejante. Pero ese tiempo viene. Nos es difícil imaginarnos, hermanos, por lo acostumbrados que estamos a vivir en una atmósfera de pecado. Pero viene el día en que seremos sin mancha y sin pecado. ¡Qué bendición! ¿Y saben por qué todo eso? Por el puro amor de Dios. Por el puro amor de Dios. Recuerden que yo les decía que esto comenzó por el amor de Dios en la eternidad. Esto comenzó por el amor de Dios en la eternidad. Observen lo que dice el versículo anterior, de este texto en Primera de Juan que leímos, el versículo 1 dice, mirad cuál amor nos ha dado Dios el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Nos ha amado así, por eso nos hará como su hijo. Y su deleite estará con su pueblo. Impresionante, impresionante. Una relación de amor, de un amor intenso y una satisfacción en su pueblo. En una meditación para la cena del Señor, un predicador retó a la congregación con la siguiente pregunta. Les ha hablado de este tema, de ser como Cristo y de que seremos como Él en la eternidad. Y dice, ¿tú crees esto por tu fe? ¿Tú crees esto que yo te estoy diciendo? ¿Tú crees que realmente viene este día? ¿Que realmente llegará? ¿Que como Cristo es, tú lo serás? Dice, sí, yo sé que eso no es fácil de creer. Pero no creerlo es blasfemia. Porque Dios lo prometió. ¡Oh! No creerlo es blasfemia. Por eso dice, quien tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo como Él es puro. Nosotros tenemos que abrigar esta esperanza. Nosotros tenemos que abrazar esta esperanza. Eso ocurrirá. Y eso va a ser un motor para que nosotros sigamos impulsados a seguir imitando a nuestro Señor Jesucristo. Porque si eso es lo que le da deleite a Dios el Padre, eso es lo que nosotros debemos anhelar buscar con todo el corazón hoy mismo. Oh sí, Señor, si eso te deleita, ayúdame a mí a deleitarme con lo mismo. Permítame ver algunos ejemplos bíblicos de esa que Cristo nos ha dejado a propósito para que le imitemos y le sigamos. Pero permítame citar primero el Salmo 85:13, que dice que la justicia irá delante de Él y sus pasos nos pondrá por camino. En otras palabras, el Mesías nos iba a dejar sus pisadas para que nosotros podamos seguir. Mira, pon el piecito aquí. Y ahora el otro, y ahora el otro. ¿Usted ha llevado alguna vez a sus hijos pequeños y le ha enseñado a subir por las escaleras de alguno de esos juegos que hay? Uno tiene que decirle, o pon el pie aquí primero, súbelo aquí, ahora. Dios nos enseña a caminar por medio de Cristo. Él nos dice dónde poner la pisada. Cristo nos dejó un ejemplo de servicio y de humildad. El conocido texto de Juan, capítulo 13, versículo 15. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Yo no hice eso sencillamente para que me admiren. Yo hice eso para que me admiren y me imiten. Yo les he dado ejemplos, su encarnación misma fue un ejemplo de humildad. Con hacerse hombre, se humilló. Pero al hacerse siervo y siervo hasta la muerte, se humilló doblemente, se hizo sierva doblemente. Y dice entonces Filipenses 2:5, haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. Haya esta forma de pensar, haya esta misma actitud. Hermanos, si nosotros tuviéramos conciencia diaria de tener esa actitud de Cristo en nuestras relaciones interpersonales, en la forma como tratamos a nuestros cónyuges, en la forma como tratamos a nuestros hijos y compañeros de trabajo, nosotros vamos a ver una diferencia radical, porque va a haber esa actitud que hubo en Cristo Jesús. Vamos a ser como Timoteo, ese hombre imitó a Cristo. A ninguno tengo que tan sinceramente sincerese por vosotros, no lo vuestro, que sinceramente en Cristo Jesús Él quiere el bien de vosotros. Timoteo estaba imitando a Cristo, el carácter de Cristo. Eso es algo que cuando buscamos manifestar su actitud, hay diferencia en lo que hacemos, en lo que decimos y hasta en lo que pensamos de otros. Algunas iglesias tienen la práctica de lavar los pies, literalmente. Yo no creo que eso sea lo que el pasaje está diciendo que hagamos. Lo que está diciendo es que en aquellos días lavar los pies era una labor de esclavos. Pablo nos está diciendo hoy que debemos estar dispuestos a realizar aún aquello que hoy en nuestra cultura es considerado algo bajo y degradante. Por amor a los demás. Pero no solo nos dejó un ejemplo de amor, nos dejó un ejemplo de humildad, sino también de amor. Un ejemplo de amor. Dice 1 Juan 3, 16, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Dice Juan, miren lo que Él hizo. Contémplalo, medítalo, piénsalo, reflexiona y haz que eso te ayude a practicar el amor. Mira cómo Él te trató a ti, trata ahora sí a los demás. Hay un impacto y una imitación consciente del carácter de nuestro Señor Jesucristo. Cristo también nos dejó, Efesios 5:2, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Andad en amor como Él lo hizo. Pero también nos dejó un ejemplo de sufrimiento piadoso. ¿Cómo a veces nosotros sufrimos? Óyeme, me están cayendo todos los palitos encima. Y esto, y hablamos, y solamente y tiramos todas las cosas negativas. Y entramos en esa competencia de conmiseración. Pero si tú supieras lo que me dijo el jefe a mí hoy. Y bla, 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 bla. Y yo. Y aquí estamos todos nosotros llorando. Primera de Pedro 2:21. Pues para esto fuisteis llamados. A nosotros nos gusta que nos digan que Dios nos llamó para su gloria eterna. Para eso sí. Nos dice, para esto también fuimos llamados. Para sufrir. Dice, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis su pisada. Señora, y por ahí no. Sí, sí, sigue mi pisada, por aquí sí. Es por aquí yo quiero que tú transites. El cual no hizo pecado, nosotros sí. Ni se halló engaño en su boca, en la nuestra sí. Quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Él hubiera podido decir, yo sí soy inocente de verdad. Pero él no respondía con maldición. Él se aguantaba. Cuando padecía, no amenazaba. ¿Tú sabes de quién yo soy hijo? Yo conozco a fulano. Nada de eso. Sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Y aquí dice que él nos dejó un ejemplo para que sigamos sus pisadas. Donde él pisó, ahí pisamos nosotros. Eso tiene una implicación hoy, para nosotros, hoy. Él también nos dejó un ejemplo de ser fiel a la misión que se le asignó. Fiel a la misión que se le asignó. Cristo fue enviado por Dios y Él fue obediente. Y nosotros somos comisionados a representarle. Oigan qué interesante. En Juan 17, Él está orando. Dice, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado. Y en Juan 20:21, entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. ¿Y cómo cumplió Cristo? A cabalidad y fielmente todo lo que se le encomendó. ¿Y cómo nosotros debemos hacerlo? De la misma forma. ¿Y cómo Cristo lo hizo? Involucrándose en el mundo de los demás. ¿Y cómo nosotros lo vamos a hacer? Involucrándonos en el mundo de los demás. Si alguien, nosotros declaramos y recomendamos la fe solamente en la medida en que vayamos y nos pongamos a nosotros mismos dentro de las dudas de los que dudan, dentro de las preguntas de los que cuestionan y dentro de la soledad de aquellos que han perdido su camino. Cristo, por así decirlo, se podía meter en las preguntas de los demás, en la situación de los demás, en el mundo de los demás. Cristo penetró en el mundo de las personas y es precisamente lo que tenemos que hacer, encarnar a Cristo, representarle adecuadamente, implica entrar en el mundo de los demás. Hermanos, todos estos pasajes son ejemplos muy prácticos de lo que es imitar a Cristo. Él nos ha dejado ejemplo para que sigamos sus pisadas. Esto no es un asunto teórico, esto es un asunto que ahora ya podemos empezar a practicar. Ya, aquí mismo, hoy. Ya. Algunas implicaciones prácticas. Bueno, hermanos, esto implica que la tarea del cristiano es hacer visible, inteligible y deseable al Señor Jesucristo. Nosotros estamos representando a Cristo. Somos miembros de la familia de Dios y debemos asemejarnos a nuestro Padre Celestial. ¿Y cómo lo hacemos? Imitando a nuestro hermano mayor, nuestro Señor Jesucristo. A veces la pasión que los jóvenes tienen por parecerse a sus ídolos sobrepasa la pasión que los cristianos tienen por parecerse a Jesucristo. Y es sorprendente. ¿Usted no ha visto a esos jóvenes que caminan, hablan y se mueven y visten como sus ídolos? Puede ser un cantante, puede ser un actor, puede ser cosa, pero después uno ve como que si salieran de una fábrica en serie y todos tienen un caminacito y imitando algo que vieron. Y la ropita se usa así, las cosas que ellos así, todas las chulerías y todas las cosas igualito. Nosotros decimos admirar a Cristo, nos parecemos a Él, caminamos como Él, hablamos como Él, pensamos como Él, tenemos actitudes como Él. Es nuestra pasión ser como Él. Es una pasión en nosotros ser como Él. Hermanos, debemos tener una pasión intensa, un deseo de nosotros y de que el pueblo de Dios crezca en la semejanza de Cristo Jesús. Es lo que Pablo dice en Efesios capítulo 4, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la estatura de la plenitud de Cristo. Debemos estar tan apasionados con ser como Jesucristo, que debemos todos estar juntos deseando que todos lleguemos a esa plenitud. Eso es lo que está diciendo Pablo allí. Y entra el peligro de la doctrina que nos lleva fluctuantes como niños y todo lo demás. Dice, debemos crecer en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. ¿Y cómo hacemos esto? Hermanos, yo te exhorto, considera más a Jesús. Considera más a Jesús. Ten cuidado de que la familiaridad con el tema de Cristo te haga perder el punto de que debes considerarlo, reflexionar en su persona, en su carácter, en sus obras, lo que Él hace. Considera su vida de oración. Mira derramando su corazón en la presencia de Dios. Aprende a orar mirando a Cristo. Aprende a orar viendo lo que Cristo decía acerca de la oración. Haz una relación entre lo que tú ves a Cristo haciendo en términos de la oración y lo que tú haces. Une ambos conceptos, considera su ejemplo de compasión y de interés en los demás. Cómo se identificaba con el dolor de las personas y cómo Él se preocupaba hasta el punto de llevar a soluciones y sobre todo el problema espiritual del hombre. Considera su amor por las almas y su actividad evangelística. Una labor incansable trabajando por llevar el Evangelio a los hombres. El reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos se ha acercado. ¡Arrepentíos! Considera su ejemplo memorizando las Escrituras. Como vimos hoy, cómo se defendió de las acechanzas del maligno usando la palabra de Dios. Tú ves eso, ¿y qué haces? Quizás no será Cristo. Si Él lo hizo, nosotros no necesitamos más. Considera su disciplina para hacer cada cosa en su tiempo. Considera su ejemplo de sumisión a la voluntad del Padre. Algunos dirán, pero Jesús no fue esposo. Yo no lo voy a ver viendo allí qué es lo que yo tengo que aprender para relacionarme con mi esposa. Pero es precisamente ese el ejemplo que Pablo usa en Efesios capítulo 5. Para enseñar a los maridos a amar a sus esposas, usa el ejemplo de cómo Cristo ama a la iglesia. Entonces, ¿no tienen los esposos que aprender de Cristo? O las hermanas pueden decir, Jesús no fue mujer. ¿Cómo yo puedo tomarlo como ejemplo para mí? Siendo Dios como hombre, se sometió a sus padres. ¿No puedes ver allí un modelo de cómo debe ser tu sumisión en tu matrimonio? ¿No puedes también aprender acerca de su mansedumbre? Una de las tentaciones de las esposas es que ellas no saben a veces cuándo hablar y cuándo callar. O cómo responder, qué actitud tener. Cristo supo callar, aún ante sus acusadores. Entonces, no cedas cuando pienses que tienes que ripostar contra todo lo que tu marido te dice o te hace. Hay algo que aprender de Cristo en todas las circunstancias. La Biblia no nos va a poner todos los ejemplos, pero tenemos que aprender de su carácter. Aprender de mí Yo soy manso y humilde. Hermanos, no importa el ángulo desde el cual lo miremos, Jesús es nuestro ejemplo a imitar. Y no rebajemos el estándar. No te conformes con menos. Hermano, deja que la esperanza de lo que seremos te impulse hoy a ir tras santificación y pureza. Porque el que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo. Debes tener una pasión porque llegue ese momento. Es el propósito eterno de Dios el Padre. Y es lo que se cumplirá cuando Cristo vuelva. ¿Cuál debe ser tu propósito de vida aquí y ahora? ¿No es tener esa semejanza a Jesucristo? Decía Sinclair Ferguson, el Evangelio no nos hace como Adán en su inocencia, nos hace como Cristo en toda la perfección de su reflejo de Dios. ¡Wow! ¡Qué frase! Eso debe impulsarnos a buscar imitar a Jesucristo. Y cito aquí a John Stott: si tuviéramos que resumir en una oración breve y sencilla en qué consiste la vida, el por qué Jesucristo vino a este mundo a vivir, morir y resucitar, y lo que Dios busca en este largo proceso histórico, antes de Cristo, como después de Cristo, sería difícil hallar una explicación más sucinta que esta. Dios está haciendo a los seres humanos más humanos por medio de hacerles más como Cristo. Dios está tratando de hacernos a los seres humanos más humanos por medio de hacernos como Cristo. Dice, queremos resumir lo que Dios está haciendo. Eso es lo que Dios está haciendo. Más humanos. Oh, cultivemos una santa ambición por ser como Cristo. Admírale, hónrale y procura imitarle. Y finalmente, anhela ser más como Cristo. Porque eso es parte del evangelismo personal. Porque eso es parte del evangelismo personal. Por eso se ve como uno de los fracasos del evangelismo el hecho de que nosotros no reflejamos al Cristo que predicamos. La predicación más efectiva viene de aquellos que encarnan lo que comunican. Y a veces te estamos dando un mensaje contradictorio, decimos una cosa y vivimos con otra. Y nosotros necesitamos lucir lo que nosotros estamos hablando. Debemos mostrar la autenticidad de nuestro testimonio, mostrando lo que somos. Este caso que voy a plantear, a lo mejor fue el chofer lo que la persona vio. Pero alguien se me acercó para decirme que vio uno de los vehículos que tenía los letreros de conferencia bíblica detrás, haciendo algo que no debió estar haciendo en la calle. Yo solamente puedo decir, ojalá que sea el chofer el que estaba haciendo eso, y no un hermano de nuestra iglesia. Porque eso es un mal testimonio. Y es precisamente lo que debilita el poder del anuncio del mensaje. Porque Dios ha querido usar instrumentos para comunicar su mensaje. Y somos indignos de llevar un mensaje tan excelso como el Evangelio. Que Dios nos ayude a ser consistentes con el mensaje que proclamamos. Hay dos himnos que vienen a mi mente para terminar. Salvador mío, como tú eres, puro y santo quiero vivir. Y observa que esto es una oración. Este himno es una oración. Puro y santo quiero vivir, dejando atrás los vanos placeres. En tus pisadas quiero seguir. Hazme, oh Cristo, como tú eres. Mi ser inunda con tu poder. Ven en tu gloria, Señor bendito. Tu semejanza quiero tener. Hazme valiente, fiel y benigno, siempre dispuesto a perdonar. Quiero en mi vida ser compasivo, fiel, proclamando tu voluntad. Quiero ser dócil, manso y humilde, siempre sumiso, siempre leal. Mi ser entero gloria te rinde y busca anhelante tu santidad. Hoy purifica toda mi alma con fuego santo de tu altar, que desarraigue todo lo malo para que tú la puedas usar. Y el otro himno es, Señor, como tú, yo quiero ser. Tú eres un siervo, hazme, Señor. Señor, quiero serlo, tú puedes obrar. Señor, como tú, yo quiero ser como tú. Moldéame, oh Señor, o hazme como tú. Oh Señor, enséñanos a ser admiradores de Cristo. pero enséñanos a ser admiradores de Cristo que le imitan. Queremos poder declarar junto con el apóstol Pablo que ya no vivimos nosotros, mas vive Cristo en nosotros. Oh, que eso se manifieste día tras día en nuestras vidas, porque cada día muere algo de nosotros para que viva algo de Cristo. Concédenos tu gracia. Danos de tu asistencia y ayuda. Solos no podemos, oh Dios. Sé con Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo. Ayúdanos a serte fieles. Gracias, Padre, por el estímulo y la esperanza. Oh, que esa esperanza nos ayude a purificarnos a nosotros mismos para ti, para tu gloria, para la alabanza de la gloria de tu gracia. Sea alabado Cristo, ahora y siempre. Te lo pedimos en su nombre. Amén.